Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos, escuchas que siguen el programa desde la República Argentina, donde es esta radio, Radio Cultura FM 97.9 de la República Argentina. Pero por suerte muy escuchada en Uruguay también, porque les habla Juan Raúl Ferreira desde Montevideo. Como me gusta decir a mí, todos los lunes, desde el otro lado del charco. Porque al fin y al cabo, tuvimos un mismo origen y vamos a tener un mismo destino. Este va a ser el último programa del año. Lo vamos a dedicar un poco entonces a ver cuáles fueron las principales noticias del año, pero vamos a no romper el protocolo al que nos hemos acostumbrado y brevemente antes de eso hacer un pequeño resumen de las noticias más importantes de esta semana. La primera está vinculada a la República Argentina en virtud de las declaraciones del primer ministro británico, Boris Johnson, que en un tono despectivo, poco usual para un primer ministro, se refirió a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. Lo dijo señalando que hasta la Asociación de Jugadores de Ping-Pong, estas son las palabras de un primer ministro británico, hasta la Asociación de Jugadores de Ping-Pong sabe que la soberanía es británica. Nosotros modestamente queremos decirle de acá que por lo menos hay un continente entero acá en América Latina y en América del Norte que reconoce que la soberanía debe ser argentina y que esta es la última colonia británica. Pero cuando hagamos un repaso de las noticias más importantes del mundo, vamos a volver a ello. En este repaso semanal, vamos a contarles que en Perú se están preparando ya todas las medidas para cuestionar a la fiscal Nora Córdoba, que ingresó sin las autorizaciones judiciales pertinentes al despacho presidencial y se llevó algunos documentos. El defensor de la presidencia de la República, el doctor Eduardo Pachas, dijo que había que recusar la actuación de la fiscal, que está solicitando un nuevo ingreso al Palacio de Gobierno. Yo no sé cuántos conocen Lima, pero el Palacio de Gobierno, la Casa Rosada, es una casita, una cabañita al lado del Palacio de Gobierno del Perú, el tiempo que le llevaría a revisar todo eso. Pero bueno, en todo caso, la medida se conoce días después que fueran incautados todos los bienes del expresidente Toledo, que sigue en prisión por razones de corrupción. Cuesta consolidar las instituciones en el Perú. Todos los expresidentes o están presos por corrupción, o el triste caso de Alan García Pérez, que yo conocí mucho, por cierto, desde su época de estudiante en Estados Unidos. Pero todos los demás presidentes, Alan García Pérez se quitó la vida, todos los demás presidentes están presos. Falleció en Sudáfrica Desmond Tutu. arzobispo episcopal o anglicano, como quiera llamarse de cualquiera de las dos maneras, en realidad son una misma religión. Una hace hincapié en la jefatura religiosa de la reina de Inglaterra, la otra absolutamente no. Desmond Tutu fue un gran luchador contra el apartheid. Premio Nobel de la Paz en 1984, falleció esta semana con más de 90 años. Nelson Mandela obtuvo dos veces el Premio Nobel de la Paz, una vez preso y otra vez después de recuperada la libertad. Quiere decir que Desmond Tutu, con su nominación y la obtención del Premio Nobel de la Paz en 1984, fue uno de los tres premios Nobel que obtuvo por la lucha contra el apartheid un sudafricano. En el Congo mueren 8 personas tras un atentado terrorista. Bueno, nosotros acá nos salvamos en el anca un piojo, porque el presidente de la calle Pou se le ocurrió pasar... Es raro, ¿no? Yo no lo juzgo, pero no me correspondería. Pero es raro como noticia, ¿no? Pasar la Nochebuena en el Congo. Pasó la Nochebuena, se vistió de militar, hizo la cola para parar la olla, comió un guisito con los soldados y se tomó la Benza y regresó a Montevideo. Curioso, con una gorra de Naciones Unidas. Yo no sé si protocolarmente está permitido que un presidente ande con uniforme de las fuerzas de paz sin ser militar, no sé. Pero en todo caso, pocas horas después de abandonar el Congo, el presidente de la calle Pou, se produjo este triste atentado con el saldo de 8 muertos. Irán se suma a los países que cierran sus fronteras con el África. Esto tiene que ver con un tema más amplio, que es que vamos a despedir el año 21 y esperábamos despedir con él todos los resabios de la pandemia, pero todo parece indicar que no va a ser así. Todo parece indicar que aparecen nuevas variables y que la incertidumbre va a ser lo que va a hacer comenzar el primer año. En Chile, después vamos a también, cuando toquemos los temas de fondo, a dedicarnos un poco a este tema. En Chile, el presidente Boric, el presidente electo Boric, se reunió con la constituyente. Esto adquiere especial importancia, visto que después de las elecciones de la segunda vuelta, donde resultó presidente electo, hay dos centros de poder en Chile. El que surja cuando Boric asuma la presidencia de la República y el poder que tiene la mesa constituyente, que una vez que presente un proyecto de nueva constitución, la primera redactada por aquellas personas seleccionadas y electas por el pueblo chileno, hay 60 días para convocar un plebiscito para aceptar o rechazar. Vamos a analizar más adelante, entre las tres noticias de fondo que resumen los más importantes titulares del año que termina. Argentina y Bolivia acuerdan una campaña contra las vacunas. Argentina dona a Bolivia un número muy importante de vacunas, pero se da un paso más. Hasta ahora, en torno al COVID, las relaciones binacionales de países fronterizos son abrir o cerrar las fronteras. Y cuando hay un acto de solidaridad, algún país, nosotros lo hicimos también en Uruguay, dona a aquellos países que le hacen falta vacunas aquellas dosis que les sobran. Pero en el caso de Argentina y Bolivia, a mí me parece muy interesante cómo se dio la situación. Fueron no solamente el tema de las fronteras los que estuvieron arriba de la mesa, sino toda la cooperación que pueden y deben hacer los dos países. Se reunieron los dos ministros de Salud Pública para iniciar acciones conjuntas de combate a esta pandemia que sigue afligiéndonos. Me pareció una experiencia muy interesante, a raíz de lo cual rastreé un poco en internet y no tiene precedentes. Hay países que le avisan al otro que cerró la frontera, otro le avisan al otro que la abrieron, pero que colaboren en la lucha contra el COVID más allá de la donación de vacunas. Bueno, Argentina y Bolivia están sentando un ejemplo que es muy importante desde mi punto de vista para el mundo entero. En Uruguay abrimos las fronteras terrestres, es decir, a través de puentes, aunque saben que Uruguay tiene fronteras terrestres con Argentina. Nunca se dice, pero es verdad. La isla de Martín García es argentina. La isla Timoteo Domínguez es uruguaya. Pero con el paso de los años, los efectos residuales del río fueron uniendo las dos islas y hoy son una misma isla. En un extremo, el extremo oeste, es Timoteo Domínguez. En el extremo oeste es Martín García. En el extremo este es Timoteo Domínguez. Quiere decir que algún día deberíamos, hasta como símbolo de hermandad y de fraternidad, mojonar esta, la única frontera terrestre, porque los puentes son frontera terrestre relativamente. Es decir, en la mitad del puente empieza la soberanía de un país y termina la del otro. Los kioscos de inmigración están en la cabeza de puente, pero es muy interesante que muy poca gente sabe que se puede ir caminando de Argentina a Uruguay y viceversa. Bueno, en Uruguay, dicho sea de paso, en los puentes empezaron a llegar los turistas argentinos a raíz de la apertura de las fronteras. Hubo hasta 5 horas de espera de turistas en sus autos, lo que es una mala suerte por lo que tuvieron que esperar, pero es una buena indicación en el sentido de que comienza un flujo de interrelación turística entre los dos países. Hay dudas todavía en el Uruguay, donde, dicho sea de paso, parece una ironía, pero el ministro de Turismo acaba de dar positivo en un test de COVID. Pero en todo caso, hay dudas todavía en el mercado turístico uruguayo. Sin lugar a equivocarnos, va a ser mejor que la temporada pasada, donde las fronteras estaban cerradas. Pero de todas maneras, la diferencia de tipo de cambio hace que el Uruguay pueda apuntar a una franja muy pudiente del turismo. Antes el turismo argentino venía a distintas partes del país en distintas franjas sociales. Creo que los sectores menos beneficiados económicamente no van a poder venir, porque Montevideo en dólares, el Uruguay en dólares se ha vuelto un país muy caro. Está muy tensa y cada vez se tensa más la relación entre China y Estados Unidos. En primer lugar, a raíz de el anuncio de la República Popular China ante el triunfo del Partido Independentista en Taiwán de que va a absorber y mantener bajo su soberanía la isla, Estados Unidos ha sobrevolado prácticamente el territorio de exclusión de espacio aéreo. No ha llegado a volar el territorio soberano de China, pero nunca estuvieron el armamento norteamericano tan cerca de las fronteras de la República Popular China, que ha anunciado que va a tomar represalias, y en el día de ayer expulsó a 4 diplomáticos más declarándolos personas non gratas. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se está estudiando a puertas cerradas el conflicto de Palestina con Israel. El tema de fondo es que para cualquier solución pacífica, Palestina y el conjunto de las Naciones Unidas solicitan que se retiren los asentamientos del año 2016, que las fronteras entre un país y otro, no solo el reconocimiento, sino las fronteras entre un país y otro, sean las fronteras que se establecieron cuando la creación del Estado de Israel y del Estado palestino en 1948. Israel no acepta y quiere mantener la frontera después de la guerra de los seis días en 1969. Esto está creando tensiones muy fuertes en la región. Antes de empezar a tocar los dos o tres temas más importantes del año que termina, recordemos que es el último programa del año. Les deseamos a todos que hayan pasado una feliz Navidad y vamos a escuchar esta canción para que también empecemos todos con la pata derecha, con buena suerte, el año 2022.
Feliz Navidad.
Les recuerdo a las amigas y los amigos que nos estén escuchando que el último programa fue antes de Nochebuena, pero todavía no eran las fiestas. Entonces hicimos una cosa muy importante para no perder la característica de que fuera una mirada al mundo, pero conscientes de que se venía la Nochebuena y en virtud de que este año ha sido un año muy importante para el tratamiento del tema medioambiental, hicimos un programa que yo creo que además de interesante y muy informativo, para mí tuvo algo de gracioso, en el sentido de que mientras que todo el mundo se preparaba para la cena de Nochebuena, trajimos a una experta de la Universidad de Lanús, la catedrática en ecología, pero vinculada a la alimentación, tanto al consumo como a la producción, para proteger la salud del que ingiere el alimento y la salud de todos los habitantes de la Tierra por aquellos países que producen de una manera que contamina y que contribuye al efecto invernadero que está haciendo tanto daño a la humanidad. Dijimos que íbamos a tratar las tres noticias que habíamos elegido como las más importantes. La primera de ellas, algo anunciamos a raíz de las expresiones del ministro Boris Johnson, pero tiene que ver con las Malvinas argentinas. La causa de las Malvinas es, desde todo punto de vista, una causa latinoamericana, no es solamente una causa argentina. Ha pasado tanto tiempo, desde el conflicto bélico y desde todas las consecuencias que tuvo, que mucha gente se ha vuelto pesimista en que pueda haber algunos avances sobre el tema. Acá mismo en Uruguay hay una comisión pro Malvinas argentinas que tengo el honor de... Bueno, yo tengo el honor incluso en el año 2009 haber recibido el premio Malvinas argentinas por mi insistencia en este tema. Pero me pareció muy importante, muy elocuente y muy fuerte las declaraciones de Guillermo Carmona de la Cancillería Argentina, director de temas del Atlántico Sur. Nosotros tenemos que pensar que más allá de una reivindicación que alguna gente podrá pensar en algunos países de América Latina que es meramente folclórica, el tema de las Malvinas argentinas es un tema estratégico para toda la región. En la medida que el Reino Unido reivindique en el Atlántico Sur un territorio soberano, si se hace la proyección hacia el Polo Sur, queda una franja de ese triángulo de soberanía que les correspondería a Chile y a la Argentina para soberanía británica. Entonces no es cualquier cosa, no es simplemente un tema folclórico. Sería además la presencia de una potencia europea en nuestras costas. Cuando digo nuestras, digo latinoamericanas. Y esto tampoco es un tema menor. Creo que lo que el primer ministro Boris Johnson no se ha dado cuenta, acá en Uruguay hubo alguna actividad organizada por la embajada muy interesante sobre el tema. Creo que lo que el primer ministro Boris Johnson no se ha dado cuenta, o quizás es plenamente consciente de ello, y por eso esta agresión poco respetuosa, hasta tomándoselo para la broma, sobre la soberanía de las Islas Argentinas, es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea lo deja un poco solo en este tema. Por ejemplo, España, que tiene un problema colonial británico en la zona del Estrecho de Gibraltar. Y bueno, España se veía un poco de manos atadas, tanto para solidarizarse con Argentina como para reivindicar su propia soberanía en Gibraltar. ¿Por qué? Porque ambos países integraban la Unión Europea. Ahora no es así. El Reino Unido no integra más la Unión Europea. Creo que esto va a cambiar las cosas y que quizás haga que el año 22, en el primer programa del año, vamos a, con el politólogo y profesor de historia Luis Viñolo, en el primer programa del año vamos a analizar qué pensamos que son los grandes titulares de las noticias internacionales que van a presidir el año 22. Pero sin lugar a duda, Malvinas va a estar entre uno de ellos, porque el año empieza de una manera distinta que como empezó este año 21 que termina. El Reino Unido no está más en la Unión Europea. España tiene un gran interés en Latinoamérica, un interés cultural, un interés político. Bueno, fundó incluso algo. Cuando yo fui embajador en Argentina, la cumbre fue en Bariloche y me tocó asistir a ella. En ese momento el rey de España era el rey Juan Carlos I, que después, bueno, no tuvo mucha suerte con sus pasos, pero estuvo el rey de España, estuvieron los jefes de Estado de toda Iberoamérica, incluso estuvo preso el presidente del Consejo de Estado de Cuba de la época, Fidel Castro. Para mí fue una experiencia extraordinaria. Bueno, con este interés tan fuerte que se creó la Secretaría General Iberoamericana, los primeros años la presidió, el titular fue un uruguayo, el contador Enrique Iglesias, nacido en España, ciudadano uruguayo. Luego fue canciller uruguayo, secretario de CEPAL, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, pero se retira, se jubila, como decimos acá, siendo secretario iberoamericano. Es decir, hay un gran interés en esto que nosotros llamamos Latinoamérica y los españoles llaman Iberoamérica, pero el tema de las Malvinas entonces a ese conjunto de naciones no va a ser indiferente. También comentamos hace un par de semanas, en el día que salimos solos, sin invitados, para hacer un análisis de las noticias más importantes, comentábamos cómo la Organización de Estados Americanos, la OEA, tan desprestigiada por otras cosas, había votado por aclamación, es decir, con sus miembros de pie y por aplauso, una resolución que no decía que la soberanía era argentina, pero quedaba claro que era la intención de la resolución, porque decía que había que reiniciar el diálogo para establecer el tema de la soberanía. Bueno, si creyeran que fuera británica, ya la está ejerciendo Gran Bretaña, no haría falta diálogo ninguno. ¿Por qué esta diferencia de actitud de la OEA en algunos temas que parecen hechos para irritar a las fuerzas democráticas de América Latina? Y esta otra resolución, bueno, porque la OEA tiene dos maneras de expresarse: a través de sus estados miembros, que donde vale es el voto de cada estado un voto, a diferencia de Naciones Unidas, donde hay países calificados que tienen derecho a veto. En la OEA no, cada estado un voto. Y luego tiene la Secretaría General, en este momento en manos de un compatriota nuestro, Luis Almagro. Lo que ha sido parte de la actitud de la Secretaría General ha sido a veces tremendamente arbitrario. Pero cuando los Estados miembros se pronuncian como Estados en las decisiones del Consejo Permanente, generalmente prima el interés de América Latina. ¿Por qué es tan importante, por qué es tan pero tan importante la resolución de la OEA? Y porque hay muchos países en la OEA que pertenecen a la Mancomunidad Británica de Naciones. Son países independientes, no son colonias, pero en vez de tener presidente de la República, como tiene Barbados ahora, que se independizó y se salió de la Mancomunidad Británica de Naciones, el Commonwealth, como le llaman los ingleses. Bueno, pero sigue estando allí en la OEA Canadá, Antigua y Barbuda, Grenada, Saint Lucia, Belice. Todos estos países tienen como jefe de Estado a la reina del Reino Unido, Isabel II. Sin embargo, esos países votaron también para que se reinicien a la brevedad posible las negociaciones sobre la soberanía en Malvinas. Quiere decir que tendríamos que esperar. Todo hace pensar que, y este era uno de los temas entonces que queríamos tratar por separado, que el año 2022 puede ser un año tremendamente importante para la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Vamos a escuchar un poquito más de música para despedir este año y desearles en forma atrasada feliz Navidad, que no nos encontramos ese día.
Feliz Navidad.
Muy brevemente, vamos a la segunda de las noticias que hemos elegido como clave para terminar el año, ya que hoy por razones técnicas empezamos un poquito más tarde, vamos a tener que andar un poco rápido. Las elecciones en Chile. Ustedes me podrán decir, ¿qué elecciones? Porque si hay algo que fue, ¿cuál de ellas? Si hay algo que fue el año 2021, fue un año plagado de elecciones. El 11 de abril, por ejemplo, hubo elecciones en cuatro países y tuvimos las elecciones parlamentarias en Colombia, tuvimos, bueno, en Chile, por ejemplo, tuvimos las elecciones del Ecuador, tuvimos las elecciones del Perú, tuvimos las elecciones de Bolivia, pero en Chile tuvimos las elecciones internas de cada partido, tuvimos las elecciones de la constituyente que está redactando por primera vez, a través de representantes elegidos por el pueblo, la primer constitución de Chile. Tuvimos después en Chile la primera vuelta presidencial y luego la segunda vuelta. ¿Y qué es lo curioso de la situación chilena? Por eso es que yo le di mucha importancia al inicio del programa a la reunión del presidente electo Boric con la constituyente. Que en estas, dejando de lado las internas presidenciales de cada partido, en estas tres elecciones nacionales la conducta del electorado fue aparentemente errática, y subrayo el aparentemente. ¿En qué se manifestó la diferencia entre la votación entre las elecciones de la constituyente, la primera y la segunda vuelta presidencial? Es que la gente eligió distintos mecanismos para un común denominador, que es la protesta, a veces la indiferencia, con el statu quo, con la situación actual. Por ejemplo, en la constituyente votó el porcentaje más alto de electores de la historia de Chile. El 78% del padrón electoral concurrió a votar. Y en el resultado hubo un castigo muy duro a las estructuras de los partidos políticos y más bien un respaldo a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos no gubernamentales, a los grupos independientes. Bueno, ahí fue que emerge la figura de Boric, en este momento presidente electo de Chile. Yo recuerdo que cuando ocurrieron las elecciones yo dije acá que el Partido Demócrata Cristiano, que había sido el último antes de Allende, el primero después de Pinochet, el primero durante el proceso de la llamada Concertación, que ahora se disolvió, de partidos políticos, y yo había dicho que el Partido Demócrata Cristiano había sacado en la constituyente dos titulares, dos miembros en 105. Ahora, resulta que luego entrevistamos acá en este mismo programa al presidente del Colegio de Abogados de Chile y él me corrigió y dijo, no, la lista del Partido Demócrata Cristiano sacó dos en más de 500, uno de los partidos más importantes de la historia de Chile. Pero en realidad uno solo es Demócrata Cristiano, el otro es un independiente que hizo alianza electoral a los efectos de la constituyente solamente. Es decir, en 505 delegados, el Partido Demócrata Cristiano tiene un solo miembro. ¿Eh? Da que pensar. Luego viene la primera vuelta presidencial. Ahí se caracteriza la indiferencia. Del índice mayor de participación popular en la constituyente, se va al menor de la historia en una elección presidencial, apenitas por arriba del 50%. Y es en esa primera vuelta que quedan como finalistas Kast y Boric. Bueno, nosotros estuvimos conversando con Kreslevich, el jefe de la campaña electoral de Boric, que nos contó algunos elementos estratégicos de la manera como se posicionó ante las internas. Pero hay una cosa que resultó evidente en esa primera vuelta de participación tan baja. El conservadurismo y la derecha votó la opción más radical, Kast, un hombre que no ha tenido problema en hacer manifestaciones racistas, en reivindicar hasta con cierto orgullo la condición de nazi de su padre. Él procede de una familia alemana que se fue después de la guerra porque estaba muy asociada al régimen. Mientras que el progresismo votó una opción renovadora, no extremista, renovadora. Boric es alguien que nace cuando las protestas sociales de hace 2 años ha ido acompañando el proceso, pero el primer cargo público que va a ejercer en su vida es el de presidente de la República. Y luego, en la segunda vuelta, cuando hay que elegir entonces entre Kast y Boric, en una elección presidencial que había tenido en su primera vuelta el índice más bajo de votación de la historia, en la segunda vuelta los chilenos quieren decidir y vota más de un 60% del padrón, menos que en el plebiscito, pero 10 puntos más que en la primera vuelta, y vota por esta opción, que no es una opción. También hubo un voto castigo a los partidos políticos en la segunda vuelta. Todo esto nos hace pensar mucho que, si bien es cierto que la participación popular y los mensajes que ha dado parecen ser distintos, tienen un común denominador que es, el rechazo al sistema tradicional de partidos. En Chile, por ejemplo, la constitución vigente es la constitución de Pinochet, y el régimen político, perdón, el régimen económico está incluido en la constitución. Entonces, demoró mucho en reaccionar la gente, pero cuando reaccionó dijo, basta, Y si hay un común denominador en todos los pronunciamientos electorales de distinto nivel de participación popular, ha sido que la gente votó por algo nuevo y por algo distinto. Vamos al último corte de música y luego nos vamos a despedir del año y de todos ustedes hasta el próximo lunes, que ya será en 2022.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hey, Darryl! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año de felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Bueno, y en este último bloque queremos agradecerle a todas las oyentes y los oyentes de todos los rincones de la Argentina que nos hacen el honor de seguirnos. Para mí, que estoy haciendo periodismo desde los 18 años, tengo 68, ya 50 años de periodismo. Este ha sido uno de los desafíos más lindos que me ha tocado vivir. A mí esta oportunidad que me brinda Radio Cultura de elegir primero todos los temas más importantes de la semana para hacer un resumen al inicio. Luego, cada semana, salvo una vez cada mes y medio más o menos, que lo hago solo para tocar un tema, o en este año, o en este caso para despedir el año. Y bueno, me gusta mucho, pero después tenemos siempre un invitado. Yo reconozco, perdónenme la vanidad de decirlo, hemos tenido invitados de lujo. Premios Nobel de la Paz, hemos tenido las autoridades académicas y políticas más importantes de alrededor del mundo. Si moría un activista de los derechos civiles negros en Estados Unidos, teníamos al presidente de la Organización de Derechos Civiles, NAACP en Estados Unidos, no sé cómo son las siglas en español. Cuando las elecciones en Israel, tuvimos al profesor Eddie Kaufman de la Universidad Hebrea, de la Universidad de Haifa, analizando lo que significaba. En fin, ha sido realmente muy rico. Y para mí les cuento que ha sido tremendamente entretenido, desafiante, encontrar para cada programa una música alusiva al tema del mismo, pero con un pequeño toquecito de humor. Generalmente una versión rock de los 60, muchas veces en inglés. Ha sido muy divertido. Hemos tenido, bueno, recién citaba al presidente del Colegio de Abogados, tuvimos también al presidente de la Mesa de Debates del Senado de Chile, tuvimos también al presidente de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos de Chile, y en todos ellos elegíamos, bueno, si vas para Chile, cuando para Chile me voy. Otro muy conocido también de Chile lindo y querido, Viva Chile, todos estos, pero cantados en ritmo tango por una cantante o un cantante argentino. Es decir, hemos tratado de que la música haga ameno al programa. En este año nuevo que se aproxima, y cada país lo festeja a su manera, lo importante es que, ya que es este año tan especial el que despedimos, lo hagamos con alegría y con mucha esperanza en que el año 2022 nos depare mejor suerte que estos dos últimos años de pandemia. Hay países que lo festejan con cohetes. Acá en Uruguay se exhortó que no se tiren cohetes y ya en la Navidad fue una locura de cohetes. Pero hay países donde no. Hay países donde, siguiendo una tradición francesa, en América Latina, en casi todos los países, al señor de barba blanca y vestido de rojo que trae los regalitos, se mete por la chimenea, le llaman Papá Noel. Los países angloparlantes le llaman Santa Claus. Porque en realidad el origen es un santo noruego, San Nicolás, que recolectaba juguetes para llevar a los barrios pobres en Navidad. Y bueno, y acá entre nosotros, con todo el respeto y el cariño al hermano pueblo chileno, que ningún chileno se me ofenda, Papá Noel o Santa Claus, menos en Chile, que le llaman el viejito pascuero. Bueno, yo confieso que me hace un poco de gracia, es original. Hay países donde los regalos se abren en la Nochebuena. En el hemisferio norte en general, la mitología dice que Papá Noel o Santa Claus, o el viejito pascuero, llegan esa noche y los regalos se abren en la madrugada o cuando se van despertando los niños, sobre todo integrantes de la familia. Los países de tradición hispana, toda América Latina y España, celebra la llegada de los Reyes Magos y recién deshace el arbolito después del 6 de enero. En los demás países, incluso latinos, como Francia, en Inglaterra, en los países escandinavos, en Estados Unidos, en Canadá, en el propio México, el tema de los Reyes Magos no es un episodio bíblico que además ha sido muy adornado de toda una mitología que no está en las escrituras. Pero bueno, son tradiciones distintas. Yo recuerdo que cuando me tuve que ir lejos de mi patria y después de un episodio bastante trágico, teniendo yo apenas veintipocos años, a Estados Unidos y mi familia a Europa, escapando del famoso Plan Cóndor, que costó tantas vidas a la gente de los países de América Latina que vivían bajo dictadura. Yo iba a Londres a pasar Navidad, esa era mi intención, y luego pude hacerlo. Pero el primer año no tenía documentación, no tenía pasaporte para pasar Navidad y Año Nuevo con mis padres. Entonces el director de la oficina donde yo trabajaba, la WOLA, la Oficina de Washington para América Latina, era un organismo no gubernamental que se ocupaba fundamentalmente del seguimiento de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, fundamentalmente en lo que refiere a los derechos humanos. Pero el director de mi oficina era un pastor metodista. Yo soy de tradición católica. Y su padre era un pastor metodista en lo que llaman en Estados Unidos el sur profundo. ¿Qué es el sur profundo? Hay geográficamente muchos estados que quedan en el sur porque fueron, después de la guerra con México, los que Estados Unidos se le quedó a México. Pero el sur profundo es el sur de la guerra de secesión de Estados Unidos. Los estados esclavistas, con una cultura muy autoritaria, con un acento que es totalmente distinto. En realidad nosotros le llamamos yanquis a todos. Los americanos le llaman yanquis a los del norte y a los confederados que se quisieron separar para no abolir la esclavitud. Bueno, le llaman eso, sur profundo. En realidad le llaman WASP, que quiere decir White Anglo-Saxon Southern Protestant, blanco, anglosajón, sureño y protestante. Bueno, no eran racistas, obviamente, eran gente muy progresista, muy buena, muy solidaria. Pero allí pasé mi primer año nuevo y primera Navidad, lejos de mi tierra y lejos de mi familia. el director de la oficina me llevó a pasar con sus padres. Y ahí me di cuenta lo importante que era para cada pueblo, para cada cultura, apegarse a su tradición. En Knoxville, los regalos no se concebía abrirlos en Nochebuena como hacemos acá en Montevideo y seguramente en Buenos Aires. Los regalos se abrían al otro día de mañana. Y me pasó una cosa que la cuento porque me lo tomo todavía hoy, tantos años después, como una expresión de solidaridad muy fuerte, precisamente porque valoro lo importante que es la cultura en la tradición navideña y de Año Nuevo. El padre del director de mi oficina, el reverendo James Eldridge, obispo metodista de Knoxville, de Tennessee, del estado de Tennessee, con sede en Knoxville, me preguntó cómo celebrábamos la Navidad, y cuando le conté me dijo: bueno, este año, para que no te sientas lejos, aquí en casa vamos a abrir los regalos de noche y no mañana de mañana. Un pequeño gesto de solidaridad, que es el valor más importante que tenemos al alcance de nuestra mano, porque no cuesta plata todos los ciudadanos. Amigas y amigos, les deseo a todos un muy buen comienzo del año 22, pero sobre todo que cuando termine y lo tengamos que despedir, lo hagamos con la misma esperanza con que lo empezamos.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.